Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en aquest mes de gener, que hem encetat amb la Jornada Mundial de la Pau, en el nostre calendari de bisbat tenim el dia 4, Monsenyor Said Meneses visita a les 12 l'empresa Salerm Cosmètics de Lliçà de Vall i signa un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana. Recordem també el dia de l'Epifania, el dia 6, i també us volem fer menció que cada any, el gener, del 18 al 25, se celebra la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians i us volem donar una mica d'avançada. El dia 20 de gener, a les 9 del vespre, pregària unida a l'Església Evangèlica Unida de Terrassa. El dia 21, a les 17:30, conferència del pare Héctor Vall, jesuïta, sobre l'espiritualitat de Martí Luter a la sala capitular de la catedral, dintre el cicle organitzat per la Federació de Cristians de Catalunya. I el dia 25, a les 7 de la tarda, el senyor bisbe presideix la pregària a la catedral. Recordeu, del 18 al 25 de gener, setmana de pregària per la unitat dels cristians.
La carta de navegació.
El Sant Pare Pau VI, el dia 1 de gener de 1968, va proposar de celebrar cada any aquesta Jornada Mundial de la Pau a tot el món, convidant a implicar-s'hi a tots els homes i dones, les institucions, grups i moviments socials, polítics, culturals i religiosos. Diu que vol fer una crida a tots els qui anomena Amics de la Pau. És molt interessant quan fa veure que no es pot parlar de pau si no es reconeixen o no es respecten els sòlids fonaments de la pau, que són dos. Primer, la sinceritat, és a dir, la justícia i l'amor en les relacions entre els estats, entre els ciutadans entre si i amb els seus governants. I segon, la llibertat dels individus i dels pobles en totes les seves expressions, cíviques, morals, culturals i religioses. Avui el nostre bisbe ens comenta a la seva carta dominical el missatge del Papa Francesc per la jornada d'enguany. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Avui celebrem la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, i la 50a Jornada Mundial per la Pau, amb la que mantenim viu al llarg dels anys aquell missatge que els àngels transmeten als pastors de nit de Nadal. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Els àngels anuncien als pastors el naixement de Jesús, que és pau a la terra per als homes que ell estima. El missatge que el Papa Francesc ens ofereix enguany porta aquest títol: La no violència, un estil de política per la pau. La violència i la pau es troben al punt de partida de dues maneres absolutament oposades d'entendre la vida i de construir la societat. L'expressió no violència significa una aspiració, un desig, un refús moral de la violència, de les barreres, dels impulsos destructius, però comporta també un enfocament polític realista, proactiu, constructiu, obert a l'esperança. La proliferació de brots de violència té unes conseqüències socials gravíssimes en tots els sentits. Ens trobem en una situació en la que, per desgràcia, es multipliquen aquests brots. Per això és tan important donar espai a la no violència com a mètode polític i com a camí realista per superar els conflictes armats, intentant obrir camins de pau fins i tot allí on sembla impossible. Aquest mètode polític es fonamenta per damunt de tot en la primacia de la llei. Si es salvaguarden els drets de cada persona i la mateixa dignitat de cadascú, sense discriminació ni distinció, la no violència, entesa com a mètode polític, pot constituir una via realista i eficaç per superar els conflictes armats. Però per damunt de tot, s'ha de partir del reconeixement de la força del dret, que és igual per a tots. El missatge es refereix també al tràfic il·legal d'armes que sosté la major part de conflictes en el món. El comerç mundial de les armes és un negoci en el que s'ajunten interessos polítics i econòmics, a més dels estratègics o de defensa. Globalment es tracta del comerç lucratiu més gran, seguit pel tràfic de drogues i la prostitució. El 70% d'aquest comerç prové dels 5 membres permanents del Consell de Seguretat de la ONU: Estats Units, Rússia, Xina, França i Regne Unit. Entre els 10 primers fabricants també es troben Alemanya, Espanya i Itàlia. Encara que la major part de les transaccions la duen a terme entitats comercials, la responsabilitat principal d'aquest comerç resideix en els governs, que s'escuden en el dret a la defensa pròpia per comprar o vendre armes. En l'actualitat, l'Orient Mitjà, amb els seus nombrosos conflictes, s'ha convertit en un mercat més que rentable per la venda i compra d'armes, un mercat que atreu molts productors i governs occidentals i que alimenta un terrible bany de sang a la regió. No és estrany que aflori el dubte de si aquestes guerres tenen lloc per problemes reals o són provocades per vendre estocs d'armes, o les dues coses a la vegada. En qualsevol cas, és urgent acabar amb el tràfic il·legal d'armes i que es reguli amb molt de rigor el tràfic legal, és a dir, amb la legítima finalitat de defensar la integritat de la pròpia nació o estat. Que Santa Maria, Mare de Déu, Reina de la Pau, ens acompanyi aquest any que avui comencem i ens ajudi a ser autèntics constructors de la pau.
I en aquest primer programa de l'any de Mar Endins hem viscut, doncs, el Nadal, hem viscut el Cap d'Any. Ens queda per viure la gran festa de Reis amb la il·lusió dels més petits, sobretot, però els grans també desitjant que el Senyor ens porti també algun regal d'aquests especials que ens alegri el cor i la vida. Doncs, sent, com dèiem, aquest primer programa de l'any, ens semblava bé fer-vos un petit regal. Tornar a escoltar amb vosaltres un programa que es va emetre el dia 18 d'octubre, en el qual un religiós convenià, el padre Rubio, va estar entre nosaltres donant-nos el seu testimoni de mirada universal, de cor missioner. Ens sembla una entrevista que va ser molt interessant i molt emotiva. Per això us volem fer aquest petit preregal de Reis, compartint amb vosaltres aquesta entrevista. I hoy tenemos entre nosotros, de una manera podemos decir privilegiada y honrada, pues la persona y el testimonio de un religioso comboniano que nos ha traído pues el delegado de misiones del Obispado de Tarrasa, que como sabéis es Antonio Urbano. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Padre Joaquín.
Y tenemos, como decíamos, el misionero comboniano, el padre José Rubio Aguerri. Buenas noches, padre.
Buenas noches.
Y como es usted, Antonio, el que nos ha traído pues este regalo el día de hoy, que va a ser muy interesante y seguro que entrañable, pues te paso la palabra.
Buenas noches, padre Rubio. Encantado de tenerte con nosotros en este programa. Yo de entrada me gustaría preguntarle un poco que se presentase, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Cuál ha sido su trabajo en estos años en la misión? ¿Y cuál ha sido, pues, actualmente, cuál es la labor que tú estás desarrollando? Usted es sacerdote misionero, comboniano. Un poco para empezar, para entrar un poco en materia, podemos comenzar diciendo qué son los combonianos, quién es Comboni y qué hacen los misioneros combonianos.
Muy bien. Pues para mí fue otra gracia de Dios encontrar a los comunianos, porque a los 24 años que me decidí el salir de mi casa e ir a evangelizar, yo necesitaba a alguien que me preparase, que me formase para la misión, que es eso tanto de África a África, y ellos lo hicieron. Tenían una casa de formación en Moncada de Valencia, y allí fui y pasé 4 años. Bueno, luego me ordenaron de sacerdote y marché para allá después de 5 años de vérmelas aquí en Cataluña para fundar una comunidad en Horta, en Barcelona. Y allí he estado 38 años en el Congo, en República Democrática del Congo, porque hay dos Congos, ¿eh? El Congo Kinshasa, que es el donde he estado yo, y el Congo Brazzaville, el francés. El Congo Kinshasa, que es el antiguo Congo belga, que llamábamos todos. Pues bien, en estos 38 años pues he tenido que bregar mucho, porque, como sabéis, es un país, por desgracia, con muchas riquezas. Digo por desgracia, porque las riquezas provocan la creación de grupos rebeldes, que las ONGs que van ahí, o sobre todo las multinacionales que van ahí a explotar los diamantes, el oro, el coltan, pues dan el apoyo económico y de armas para que ellos desestabilicen una zona donde van a actuar. Y estamos ahí muchas veces en situaciones muy difíciles, muy difíciles. Con decirles que en la última misión que estuve teníamos el 80%, todos eran desplazados a causa de que o les han matado a alguien o les han hecho el terror, porque crean el terror estos grupos, sobre todo el LRA, que es un grupo que desestabiliza a todos por la forma que tiene de actuar. Nunca mata con fusil, mata con el machete, y esto da mucho miedo, ¿no? Entonces, las actividades que nosotros hacemos pues son en línea del carisma comboniano, que es salvar África por medio de África y dando mucha confianza a los laicos. Y entonces trabajando en un desarrollo integral. No es un desarrollo solo de aspecto social únicamente, ni tampoco un desarrollo de aspecto espiritual. Es todo la persona, es todo una. Y es el conjunto. Y en eso es donde yo he trabajado estos 38 años, que he pasado más tiempo allá que aquí.
Muy bien, padre. Le quería preguntar, ¿qué diferencia al carisma comboniano de otras instituciones religiosas, de otros carismas, de otros misioneros? Sí.
Pues hay un poco de diferencia. Por ejemplo, en un momento dado, en la parroquia de San Baga, donde yo estaba actuando, se le calificó en Kinshasa como la parroquia modelo del desarrollo integral, porque con los laicos lográbamos tener en comisiones de desarrollo, de los pobres, de todas las actividades que hacía falta para elevar la situación más digna de la gente, y eso hacía que ellos, los laicos, incluso en el plano de predicar el Evangelio, no lo hacemos solamente nosotros, sino que formamos un grupo y el grupo va por las comunidades. Tenía 31 comunidades de base e iban a dar, y luego venían, y comentábamos, y así iban creciendo ellos y haciendo crecer la comunidad.
Actualmente, padre, ¿cómo está el Congo?
Bueno, pues actualmente está mal. Si han leído, bueno, no han leído porque yo leo porque me mandan en internet, pero es una pena. El otro día murieron 50 personas a quien nadie hizo eco por la pretensión del presidente actual, José Kabila, de prolongar su mandato, que ya han pasado los dos mandatos que tenía según la Constitución derecho en diciembre este que viene, pero él quiere alargarlo, si se puede, por más años. Entonces los de la oposición provocaron una revuelta y una manifestación, y la manifestación fue sofocada y mataron unos 50 personas. Y así, en esta situación, sobre todo de guerras, que es lo que desestabiliza y que no deja trabajar, no deja reunirse, no deja hacer los campos, porque mi gente tenía miedo de ir al campo, que es allí donde llegan los del LRA y los cogen, se los llevan. Si son niños, para soldados niños. Si son niñas, para llevarles la carga y en el campamento hacer de mujeres de ellos. Y entonces todos tienen un terror, un miedo terrible.
Actualmente, padre, la Iglesia Católica en el Congo tiene muchos miembros, hay conversiones.
Sí.
¿Cuál es la función actualmente de la Iglesia? ¿Cómo está reaccionando la gente?
En eso, gracias a Dios, a nivel de todo el África, el Congo se distingue con deciros que todos los obispos son congoleños, todos. Y casi todas las responsabilidades de la Iglesia están en manos de los congoleños. Nosotros ahora, misioneros expatriados, tenemos que ir allí más con más humildad y ser acompañantes más que dictar normas o dirigir. Pero con deciros, nosotros los comunianos, que en un principio solo hacíamos animación entre los jóvenes, animación vocacional para llenar los seminarios diocesanos, pero desde que en el Vaticano el Papa nos dijo que hay que hacer también, por si hay una expulsión, pues que queden miembros de ahí naturales, si no los expulsan, pues tenemos ya unos 80 con votos, como yo, que están ya por todas partes del mundo, y eso es muy, muy consolador. Cuando aquí no se encuentran vocaciones, aquí no hay jóvenes que quieran salir de su casa.
¿Qué porcentaje hay actualmente de católicos, más o menos?
Sí, pues hay. Pues yo creo que habrá un 54 o 55%. Porque, o sea, también que hay muchos cristianos, muchos protestantes y, sobre todo, muchas, muchas, muchas sectas.
Qué curioso.
Muchísimas sectas.
O sea que el carisma, podríamos decir, de San Daniel Comboni, de salvar a África por medio de África, se va consiguiendo.
Pues sí, es consolador ver situaciones, por ejemplo, una iglesia rebosante de africanos, con obispos africanos, con sacerdotes africanos, con religiosas africanos. Eso es muy ya una realidad, una realidad. Él ordenó solamente dos africanos como sacerdotes, pero después ha habido, y ahora, nuestro provincial en el Congo es un congoleño, sí, y nuestro general es un etíope.
Sí, sí. Y por ejemplo, a nosotros ahora viviremos esta campaña del Domun, que nos da pie pues a esta entrevista tan, tan entrañable, ¿verdad? ¿Y cómo se vive allí el Domun?
Muy bien, interesante, porque resulta que el cardenal Echau, cuando fue al Vaticano y era el tema hablar de las jornadas misionales en favor de las misiones, pues ahí leían lo que cada nación daba. Y dice que se avergonzó ver lo poquito que daba el Congo y, sin embargo, la de millones que el Domun le daba al Congo. Es que imaginaos que el Congo es 5 veces más grande que España. Con 80 millones de habitantes. O sea que allí hay tela marinera para invertir en favor de los pobres. Yo, en las zonas que he estado, pues la gente vive en chozas de barro y paja todavía. Comen una vez al día, los que comen. Una gran falta de medicamentos químicos naturales hay, todas las que la naturaleza les da. Sí. Pero en esa situación, esta gente tiene que reaccionar diciendo y creyendo que Dios les quiere, que Dios les ama. Y claro, uno piensa, ¿y cómo les quiere Dios? Dejándolos en esa... Y claro, es que Dios pues, pensaba en ellos también.
Claro.
Y por eso, pues, me hizo a mí, hizo a otros misioneros, para que saliésemos de nuestra casa y marchásemos. Y el Señor continúa a decir a los jóvenes, sal de tu tierra, sal de tu casa.
Es el tema de este
año. Y ve
a
dónde, el tema del Domum de este año. Pero luego la respuesta, muchos los llamados, poco los que concluyen.
Nos ha hablado, padre, de pues de estas dificultades, de los conflictos, de los peligros, del bueno, de esto mismo que nos decía, ¿no? Entonces, por contra, ¿podría compartir con nosotros alguna de estas alegrías profundas, alguna anécdota, alguna acción de Dios en las almas, alguna? Porque en países de misión, pues a menudo los misioneros nos presentan unas situaciones que para nosotros son un ejemplo a seguir y nos animan un poco también a vivir nuestra vida cristiana, ¿no?
Sí. Bueno, muchísimas, claro, en 38 años tendría anécdotas.
Pues alguna habrá por ahí buena para explicar hoy, ¿no?
Una que aquí llama mucho la atención es cuando les digo que los domingos, cuando me tocaba a mí hacer la misa del centro de la misión, a las 6 de la mañana, yo tenía 2.000 personas.
Igual que aquí. Igual,
sí, igual que aquí, que tengo que hacer misas para tercera edad y unas 40 o 50 personas no más. Pues bueno, eso es un detalle. ¿Por qué? Porque ellos vienen de muy lejos, a pie, y no se pierden ni la Eucaristía ni las reuniones para arreglar situaciones sociales. ¿Por qué? Porque ellos conciben la fe como un compromiso. Eso es lo que más nos llena de satisfacción, que están en el catecumenado para bautizarse y ya te preguntan, ¿y cuando seamos bautizados, en qué nos comprometeremos entre las obras sociales de aquí de la misión? Ya están deseando participar. Es todo lo contrario de aquí, que me dicen que están esperando recibir la confirmación los jóvenes para no ir más a la iglesia.
Pues sí.
No sé si será. Pues sí, así es un poquito la gran alegría que nos da eso, como también detalles de gente que reconoce el valor de la fe. Porque ellos han vivido muchos años sin fe. Han vivido en sus creencias animistas, que un Dios sí. Ellos creen en un Dios que ha creado todo lo que ven, pero un Dios muy lejano, un Dios con el que no pueden comunicarse directamente y lo tienen que hacer a través de los espíritus de los antepasados. Y cuando el hechicero interpreta alguna intervención de los espíritus de los antepasados, siempre son conclusiones nefastas, de odio, de venganza, de envenenarse. Y esto, pues claro, no se soluciona de otra forma que porque la gente vive con el miedo, el terror de si me hago una casa más grande, más higiénica, o si me hago un campo más grande, el hechicero va a aprovecharlo, la primera desgracia que haya me la va a atribuir a mí porque yo me he ganado una situación mejor. Y claro, vivir en el miedo hace que sigan haciendo las casas en barro y paja como las hacían sus antepasados más remotos. Que cultiven la tierra pues a mano, que no puedan intentar de mejorar en una casa un poco más higiénica, pues todo esto a consecuencia del miedo. Por eso yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer hoy día para África no es el dinero, lo mejor es el comunicarles al Dios de Jesucristo. Un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que invita a salir de situaciones indignas. Esto es la mejor ayuda que se le puede hacer.
Padre, actualmente usted está en el Servicio Conjunto de Animación Misionera. Por favor, ¿nos podría explicar unas breves palabras en qué consiste este servicio?
Sí, mira, esto es un servicio que me he encontrado yo ahora al venir de África, que me da la ocasión gracias a los delegados diocesanos de misiones, a ir por colegios, por parroquias, por tantos encuentros, incluso con religiosas de clausura, encuentros en oración de la misión, en las homilías. Y esto pues te da la ocasión para hablar de lo que la Iglesia está haciendo allá, de qué supone la predicación del Evangelio, no del Dios del triángulo con el ojo que te mira para castigarte, porque ya estamos en otro miedo, claro, sino el Dios liberador de miedos, y que no hay otro actor en la vida que Dios, y no es ninguna persona que tenemos que buscar con los hechizos, sino creer que Dios nos quiere, nos ama, y eso pues hay que demostrarlo con acciones también. Y ahí está el que te dediques, pues yo, a mí me ha tocado ayudar a dar a luz, me ha tocado el coser a jóvenes que se cortan con el hacha la pierna, me ha tocado de todo. Me ha tocado ir también a la cárcel, claro está, porque ellos no distinguen, ellos cuentan como un triunfo mayor si es un sacerdote y europeo, y bueno, pues a todo hay que ir, pero es esto lo que nos llama el fuego para demostrar que Dios les quiere, construir escuelas, construir dispensarios, todo eso, que Dios lo quiere. Y sobre todo, yo recuerdo los 10 últimos años, que los he pasado en plena guerrilla, la gente me decía, ¿por qué no te vas? Y yo pues digo, cuando os vayáis vosotros, pues nosotros nos iremos, pero mientras estéis aquí, estamos con vosotros. Entonces, ellos se quedan muy confundidos, porque, claro, lo principal para una persona es conservar la vida. Y cuando pasan escaramuzas de estos rebeldes, son terribles, con el machete, de cortan todo y hacen todo, y ven que nosotros quedamos allí, dándoles ánimo, fuerza, y ellos vienen también allí. Pues bueno, esto es el mejor sermón que he hecho yo en toda mi vida misionera. El testimonio de quedarme con ellos en esa situación.
Qué valiente. Muchísimas gracias. Damos las gracias también a Antonio Urbano, el delegado de Misiones de la Diócesis de Terrassa. Muchas gracias.
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 Aprofitem per compartir també amb vosaltres aquesta última estona del programa per fer aquesta pregària amb vosaltres, pregària per la pau. Hem escollit aquest text de Sant Joan Pau II. Preguem, doncs, junts per la pau. Oh Déu, creador de l'univers, que estens la teva preocupació paternal sobre cada criatura i que guies els esdeveniments de la història a la meta de la salvació. Reconeixem el teu amor paternal, que tot i la resistència de la humanitat, i en un món dividit per la disputa i la discòrdia, tu ens fas preparar per la reconciliació. Renova en nosaltres les meravelles de la teva misericòrdia. Envia el teu esperit sobre nosaltres, perquè ell pugui actuar en la intimitat dels nostres cors, perquè els enemics puguin començar a dialogar, perquè els adversaris puguin donar-se les mans i perquè les persones puguin trobar entre elles l'harmonia, perquè tots puguin comprometre's en la recerca sincera per la veritable pau, perquè s'eliminin totes les disputes, perquè la caritat superi l'odi, perquè el perdó guanyi el desig de venjança. No ens oblidem aquests dies de Nadal de demanar als Reis les vocacions sacerdotals que tant necessitem. I aprofitem també des de les ones per desitjar-vos a tots vosaltres que tingueu uns sants dies, unes festes de Nadal i, sobretot, un pròsper i feliç any nou.
Adéu-siau, que tornarem a remar.